noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 15 de febrero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Tres clásicos en marzo. En un lapso de 10 días, América y Chivas se enfrentarán en los octavos de final de Conca Champions, en una serie a ida y vuelta. Además, jugarán por la Liga MX.
ClaroSports.com.
Reprogramado. El juego entre Bravos de Juárez y Puebla correspondiente a la fecha 7 fue aplazado por el fallecimiento de Diego Chávez.
Esto.com.mx.
Es claro con lo que quiere. Willy Ardita, futbolista de Cruz Azul, considera que su entrenador Martín Anselme y su cuerpo técnico son personas con mucha preparación para ayudar.
Mediotiempo.com.
Goleador y trotamundos. Salomón Rondón probó suerte en ligas como la de Inglaterra y la de China, por mencionar algunas. Ahora es uno de los goleadores de este Clausura 2024 del fútbol mexicano.
FoxSportsLA.com.
Su futuro estaría definido. El delantero Kylian Mbappé ya le habría informado a la directiva del Paris Saint-Germain si se mantendrá o no en el equipo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Jueves 15 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y como todos los días, con muchísimo gusto, estamos aquí para platicar de lo que sucede en el mundo del deporte. Qué bueno que nos hacen el favor de acompañarnos, ya sea en la República Mexicana, en la Unión Americana, en donde usted esté, ahí estamos llegando. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igual, Raúl, hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, buenas tardes. Podemos platicar también acerca de la actualización de pues esta tragedia que se produjo el día de ayer en el desfile de los jefes de Kansas City, campeones de la NFL. Lamentablemente no terminó bien. Y también comentaremos acerca de el futuro de Rafa Nadal dentro de las canchas.
Ah, mira, está interesante, las dos están muy interesantes. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Parece que la novela llega a su fin. Kylian Mbappé le comunicó al Paris Saint-Germain que no sigue más en el club. El Paris Saint-Germain ya lo hizo también público, que Kylian Mbappé le había comunicado que no seguía más. Vamos a ver ahora, todo la lógica parece que termine en el Real Madrid, como venía sucediendo, como las pláticas estaban avanzadas, a menos de que se meta por ahí algún otro tirador, que en la Premier hay muchos, pero todo parecería indicar que Kylian Mbappé terminará en el Real Madrid al término de esta temporada. A mí se me hace lógico, lo que no se me hace lógico es el momento y las formas, ¿no? Estás encarando con Champions, de cara a los Juegos Olímpicos. Es un momento complicado para declararlo.
Ahora, ¿cómo lo recibirá los aficionados del Real Madrid? Porque yo recuerdo muchísima molestia de los aficionados del Real Madrid diciendo que los había rechazado y que nadie rechazaba al Madrid.
Yo creo que se les pasa rápido.
Con unos golecitos, ¿no?
Sí, eso sí. Es muy fácil.
Con unos golecitos todo así se olvida. Así de fácil. Lo que sí es el cuadro que va a armar el Madrid.
No, equipazo. Aparte con un equipo muy joven, ¿eh? Muy, muy joven. Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Todos son jugadores muy jóvenes.
Qué equipazo está armando. Bueno, ayer, por cierto, el América le ganó al Real Estelí por 2-0. En un partido en donde, pues la verdad, hijo, la verdad, el América salió caminando, ganó caminando, esa es la verdad. O sea, todo lo que sea en torno al América se magnifica, ¿no? Siempre. Y que bueno, que el América, que no jugó bien, que o sea, para mí, como yo vi el partido, jugó caminando. Y nunca tuvo en peligro que este equipo del Real Estelí le hiciera daño. Hubo una jugada por ahí, un tanto circunstancial al final, en donde el lateral derecho Quijano llegó y le pegó mal el balón, y un balón que sacó Malagón, pero América pudo meter otro par, cuando menos, y camina, la verdad ganó caminando, esa es la realidad. Es muy, pero muy superior este equipo del Real Estelí. La gente del Real Estelí dijo, no, que nos iban a meter 8, nada más nos metieron 2, bueno, okay, pues sí. Ni modo, ¿no?
Pues sí, el América está en octavos de final y el Estelí está eliminado. Ahora, lo interesante de todo esto es que vienen 3 partidos casi consecutivos, sí, ¿no? De América contra Chivas, ida y vuelta dentro del torneo de la Conca Champions y también el torneo casero.
Sí, 6 de marzo en el estadio de Chivas, la ida de CONCACAF. 13 de marzo, la vuelta en el estadio Azteca. Y bueno, luego el partido de
16
Liga,
de marzo.
El 16 de marzo, o sea, que es en 10 días, ¿no?
Sí, sí.
En 10 días, 3 clásicos. Lo que sí es que cuando se desarrollan este tipo de partidos tan seguidos, pues sí viene un desgaste muy especial, ¿no? Muy especial. No hablo físico, sino hablo emocional. Y en ocasiones pues, suelen presentarse problemitas. Estaba revisando cuándo han jugado fuera, clásicos fuera de la liga.
Yo me acuerdo una Prelibertadores.
Exacto. Y otro de CONCACAF allá por 1980, nada más en 2 ocasiones.
Mira, oye, yo lo primero que diría del partido de ayer es mis respetos para el Real Estelí, ¿eh? De verdad que para el presupuesto que tiene y para un equipo nicaragüense que no estamos acostumbrados a ver la liga, qué bien juega en sus posibilidades, ¿no? Le hizo el buen partido al América ya. Ayer, entendiendo las diferencias y lo que decías, que estoy de acuerdo, Raúl, el América juega manejando el partido, pero al final es un equipo que compite y creo que mucho mejor de varios centroamericanos que me ha tocado ver, ¿no? Del lado del América, Quiñones no anda bien. Cuando juega, me parece, en una posición que no es la suya, no, le cuesta. Y independientemente de eso, me parece que no anda bien. Brian Rodríguez, ahí viene recuperando el ritmo. Y el América y los Tigres también, que ahora lo platicaremos, manejaron el partido y llevaron la eliminatoria al puerto donde les convenía.
Pero, ¿sabes quién es el que mejor anda en el América? Malagón.
Sí.
Es el que mejor anda en el América, Malagón. Y ha sido figura en varios partidos. Y lo de Tigres también tuvo problemas al arranque del partido contra este equipo de Vancouver, que entre paréntesis es el mejor equipo de los que compitían contra los mexicanos. Y bueno, al final también con un marcador 3-0. Y se van dando la lógica, ¿no?
Pues sí, finalmente los equipos mexicanos son los que están avanzando. Y todo esto camino a la siguiente edición del Mundial de Clubes, en donde de México ya está calificado León, también está el equipo de Monterrey, está Seattle Sounders, hablando acerca de los equipos de CONCACAF y hasta ahí,
¿no? Sí, es lo que hace más atractivo este torneo en esta ocasión, ¿no? Que vas al Mundial de Clubes y que aparte puedes jugar una Copa Interamericana contra el campeón de la Libertadores. Entonces, esto es un plus extra. Lo único que le falta a CONCACAF es dar mejores premios, ¿no? Es económicos, porque de que ganan dinero, ganan muchísimo dinero. Pero los premios económicos no se comparan con los de Libertadores. Ya amarraste a México en CONCACAF, pues ahora hay que darles mejores premios. Pero bueno.
Sí, de acuerdo. Y si tú ves el marcador, el 3-0, porque mucha gente se fue con la finta, ¿no? El Tigres arrolló. El 2-0 de Tigres fue al minuto 85 y el 3-0 fue al minuto 91. Tigres, digo, no fue avasallador en el partido, lo manejó como quiso, esa es la realidad, ¿no? El 1-0 lo metió por ahí del minuto 50, pero controló el balón como lo sabe hacer. Llegadas, sí, de Vancouver, pero Tigres también, como América, nunca estuvo en riesgo, me parece, de perderle el
¿Sabes quién tuvo? ¿Sabes quién jugó un buen partido? Ociel.
Sí,
Ociel Herrera, un muy buen jugador, muy buen partido. Participó en los 3 goles, haciendo goles y poniendo servicios. Y bueno, el triunfo por parte de Tigres también se esperaba. Y ya, pues ya en un ratito más, a las 7 de la noche, me parece que arranca Toluca contra Herediano, sí, allá en el Nemesio 10, en la Bombonera, y a las 9 de la noche Monterrey contra Comunicaciones. Los dos llevan ventaja, salvo que sucediera algo rarísimo, pues que podrían quedar fuera. Así que vamos a tener 6 equipos mexicanos compitiendo en la siguiente fase de CONCACAF.
Monterrey va 4-1.
Sí, bueno, y Toluca va 2-1. Es muy difícil. Y bueno, estos equipos, se les sumará el equipo de Pachuca, que ya pasó para la siguiente ronda. Y bueno, lo bueno viene después, ¿no? Cuando enfrenten a equipos de la MLS. Ahí es donde vendrá lo bueno, ¿no?
Pues sí, donde ya está el Inter de Miami calificado en la siguiente ronda. Le ganó al Moca.
Al Moca.
Sí, 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 yo pues, nada más café de moca, pero...
Helado, yo también conozco helado de moca. Sí, también.
Pero bueno, le ganó ese equipo y bueno, pues Tigres irá en contra del ganador del Cavalry de Canadá y el Orlando City de los Estados Unidos y el Pachuca contra el ganador de Saprissa contra el Philadelphia Union. Y el Toluca, si gana su eliminatoria, va contra el famosísimo Robin Hood.
Ah, mira, todavía existe el
Robin Hood. Sí, todavía existe.
Qué ahí buena. Está todavía el Columbus Crew también de la MLS, está Cincinnati. Hay muchos equipos del MLS todavía.
Yo pienso que finalmente los equipos del MLS y los de la Liga MX acabarán dándose un tiro ya en semifinales y todo eso. O inclusive por ahí, pues iba a decir algún equipo de Costa Rica, pero no andan tan bien ya ahora.
No. No, pero yo regresando al tema del Real Estelí, Raúl, yo por ejemplo vi mejor o me gustó más el Real Estelí que el Forge, el que jugó contra Chivas.
No, mucho mejor. ¿No? Mucho mejor. Ahora, mucho mejor, pero sí hay una gran diferencia.
Sí.
Hay un abismo, o sea, hay un abismo. Con CACAF tenemos zonas en donde el fútbol ha venido evolucionando, como es Canadá y Estados Unidos. Costa Rica, que en una época tuvo muy buen fútbol, no ha evolucionado, se ha estancado. Igual le pasa a El Salvador y Honduras. Y entonces, pues todo el asunto está entre México, Canadá y Estados Unidos. Y por ahí en alguna ocasión algún equipo tico que ande bien. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Portugal porque José Mourinho, quien actualmente se encuentra libre tras terminar su vínculo con la Roma, aseguró que estuvo cerca de dirigir a la selección de Portugal, sin embargo prefirió firmar con el Manchester United. Me encantó estar con el United, no creo que los medios me hayan ayudado. Rechacé grandes oportunidades de trabajo, la primera incluso fue la más difícil porque era con mi país, dijo Mourinho. Llegamos a España donde el lateral mexicano Julián Araujo podría reforzar al Barcelona para la siguiente temporada, pues de acuerdo con información de medios locales, la directiva blaugrana lo contempla para la temporada 2024-2025. Esto debido a la incertidumbre que hay en torno al futuro de Joao Cancelo, quien podría salir del club culé. Cabe señalar que el mexicano Julián Araujo es propiedad del club blaugrana. Llegamos a Países Bajos donde medios locales informan que Santiago Jiménez sería uno de los jugadores que podrían salir en el siguiente mercado del Feyenoord, donde Dennis te Klose, directivo del club neerlandés, aseguró que para muchos mexicanos que han triunfado en el viejo continente, la Eredivisie es un primer paso para llegar al éxito. Cerramos en Francia porque medios locales informan que Kylian Mbappé ya le habría informado a Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, que no continuará en el club para la siguiente temporada, donde el francés se marchará como jugador libre, ya que su contrato finaliza en 6 meses y se espera que el anuncio oficial se dé en los próximos meses, cuando la temporada haya llegado a su fin y de momento no se sabe el futuro del francés. Sin embargo, el Real Madrid sería el club más avanzado en las negociaciones. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vamos a León con Paco Montes, el guardián de la fiera. ¿Cómo estás, Paco? Gusto saludarte. Adelante.
Raúl, qué placer estar con ustedes. Y bueno, la fiera continúa listando lo que será su partido de la fecha 7 del clausura 2024 ante los rojinegros del Atlas. Hoy habló en conferencia de prensa Steven Barreiro, quien señaló que él no cometió ninguna infracción como para que les marcaran el penal en contra ante las Águilas del América, y que evidentemente con el trabajo podrán sacar el barco a flote pese a la mala racha que está viviendo la fiera. Escuchemos las palabras de Steven Barreiro.
Bueno, yo creo que han sido unos resultados bastante duros que no nos esperábamos, porque pienso que se ha planteado en un partido, el equipo por lazos de los partidos ha tenido un buen rendimiento. Hay que seguir confiando en el trabajo que se ha venido haciendo, hay que seguir confiando en el trabajo que plantea el cuerpo técnico y estamos seguros de que pronto vendrán los mejores resultados. Una jugada desafortunada, la verdad, por el partido que se hizo, por los jugadores que se intentó, por el equipo, por el actual campeón, creo que nos merecimos un poquito más, nos merecimos llevarnos la victoria porque nos planteamos con ese objetivo de ganarlo. Y en la última jugada, sinceramente, no la toco con la mano. El profe dice que sí, el referee, por decirlo así, dice que sí. Y bueno, ya está, hay que darle la vuelta a la página y seguir trabajando, ¿no?
Ahí las palabras de Steven Barreiro, y mencionar que este día el que estuvo ausente fue el cancerbero Alfonso Blanco por una lesión, por lo que todo indica que regresaría a la titularidad el próximo domingo ante el Atlas, Rodolfo Cota. Hasta aquí la información, Raúl.
Gracias, Paco. Un saludo hasta la capital mundial del calzado. Bueno, pues Barreiro dice que no tocó el balón con la mano, pero al final dice ya es una historia vieja y vamos a dejarlo ahí. Jugó bien el León y ahora va contra el Atlas y luego recibe. La próxima semana de mitad hay doble jornada también.
Para algunos.
Sí.
Porque unos ya la jugaron ayer.
Ayer.
El Atlas Pumas.
Ah, algunos se nos olvidó decir porque empataron a cero en un partido. Si usted no lo vio, qué suerte tuvo. Estuvo malísimo.
Sí, malísimo. Pero la siguiente semana me parece que hay 3 o 4 partidos y luego el 27 y el 28 hay otros 3 o 4 partidos. O sea, es a cachitos la jornada.
Pero mira, qué bueno que tengamos 9. Una liga así donde puedas acomodar todo, ¿no? El próximo año ya va a ser, le acomodamos su partido y su concierto también.
y luego pues viene que si las pausas, que la League Cup, que jugamos 2-3 jornadas y luego nos vamos para allá y luego regresamos y dónde íbamos y lo retomas y...
Oye, Raúl, León contra Santos, que gana 3-2, jugó muy bien un rato. Contra Mazatlán jugó muy bien un rato. Contra Toluca, desastre total. Luego contra Pachuca jugó muy bien un rato. Contra América jugó muy bien un rato. O sea, a León lo que le falta es redondear los partidos, porque nos ha enseñado buen fútbol, pero no ha podido jugar un partido bueno completo.
El mejor partido que dio fue contra el América y perdió. Sí.
Y la lesión de Guardado también, ¿no?
Y la lesión de Andrés Guardado, sí,
qué mala. Sí, que es por tiempo indefinido que está fuera.
Sí, sí, fue un desgarre, desafortunadamente. Ojalá tenga una rápida recuperación. Vamos con Betsabe ahora, con la información de Cruz Azul. En Cruz Azul todo es miel sobre hojuelas. Ahorita encontré un seguidor de Cruz Azul, dice, no sé si creerles.
¿Qué? ¿Eres tú el que dice que con un beso se enamora la
Cruz Azul?
Sí, ahorita estamos enamoradísimos.
Vamos con Betsabe.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula. Es información de la máquina celeste de Cruz Azul que se prepara para enfrentar este fin de semana a Tigres y tratar de aprovechar la buena racha que mantiene el equipo. El día de hoy, en conferencia de prensa, habló el colombiano Willer Dita sobre la adaptación que ha tenido el equipo ahora al mando de Martín Anselmi.
Ha creado un grupo muy sano, un grupo muy unido, pero ha sido muy claro con nosotros. Ha sido claro desde el primer día que llegó con lo que quiere. Y al grupo se le ha facilitado entenderlo, entonces creo que esa es una de sus características. Y bueno, hablando de nosotros, creo que cada jugador se está exigiendo al máximo en cada entrenamiento para dar lo mejor de sí, y es una competencia muy sana que te exige a ti cada vez estar mejor. Entonces estamos en busca de nuestro máximo nivel, tanto individual como grupal, para lograr objetivos muy claros que son poder ganar un título con Cruz Azul y llevar a la institución en lo más alto acá en el fútbol mexicano.
Por otra parte, Eric Lira fue claro con los objetivos a largo plazo del equipo que quieren dejar un legado en el fútbol mexicano.
Nosotros, hablando de todo el club, del cuerpo técnico, jugadores, todo, queremos dejar un legado, queremos que la gente se identifique con nosotros y también queremos marcar historia, queremos ser el mejor equipo del país y creo que estamos trabajando para eso. Hay que estar a la altura porque como dije hace rato que todos estamos entrenando bien, todos estamos dando todos los entrenamientos para poder estar en el 11, así que estamos haciendo lo mejor para complicar al entrenador y a lo largo del fin de semana que le tome la decisión y el que vaya para adentro está respaldado por todo el equipo.
Mencionar que Gabriel El Toro Fernández será intervenido quirúrgicamente en Guadalajara por el doctor Rafael Ortega y Cruz Azul, bueno, estará listo este fin de semana para recibir en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León el sábado a las 9 de la noche. Reportó Betsabe Rosales.
Gracias, Betsa. Cruz Azul anda bien, Cruz Azul anda bien, tuvo un arranque titubeante, le ganó Pachuca, luego empató, pero ahora el equipo de Cruz Azul está jugando bastante bien. Los problemas de Cruz Azul, ya los hemos comentado aquí, son más en la directiva que en la cancha. En el campo están jugando bastante bien y parece que este equipo puede dar más.
Sí, ahora viene lo bueno, ¿no? Porque ahora sí que, dicho con todo respeto, decías de la derrota con Pachuca, después jugó con Juárez, con Mazatlán, con Xolos, con Querétaro y con San Luis. Aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ahora viene Tigres, León de visita, América, Chivas y Santos de visita, ¿no? Ahí viene lo bueno para... Ahí vamos a darnos cuenta de que está hecha la máquina, que a mí me gusta, la propuesta me encanta, pero ahora nos vamos a dar cuenta, ¿no?
Sí, pues mira, yo creo que le cayeron muy bien estos partidos contra equipos que no son de esa calidad que mencionas de los que vienen. Pues para afinar muchos detalles, finalmente es nuevo entrenador, algunas otras piezas que llegaron al equipo. Y ahora pues ya un poquito más embaladito para encarar esto. Yo creo que le vino muy bien el calendario de Cruz Azul.
Sí, el calendario le resultó cómodo al equipo de Cruz Azul. Y bueno, ya ahora jugando mejor va a encarar estos compromisos contra equipos más complicados, ¿no? O sea, lo que ha hecho hasta ahora es bien, porque no lo podemos analizar contra los equipos grandes porque no ha jugado, pero lo que ha hecho en el torneo juega bastante bien hasta el momento. Lo que sí se ve un cambio total en la forma de jugar.
Sí, sí, por supuesto, y en la propuesta, ¿no? Es un equipo que presiona arriba, un equipo unido, que van todos juntos, ofensivo 100%, jugando Huescas por derecha y Rotondi por izquierda como carrileros. Ahí es donde tengo la duda, cuando enfrenten a equipos que los ataquen por las bandas, que tienen jugadores más desequilibrantes arriba, a ver cómo modifica Anselmi o qué hace Cruz Azul, pero el sábado es una prueba.
Pero tiene buena, ¿no? Tiene plantel para competir con los grandes
también. Sin duda, sin duda.
Vamos a esperar. Yo pienso que va a dar lata Cruz Azul esta temporada.
Pues ya era hora, ¿no? Finalmente, ese es un equipo que vive auténticamente de lo que hizo hace muchos años. Evidentemente consiguieron este campeonato que hace 3-4 años. Lamentablemente, pues la directiva no se mantuvo, eran las épocas de Álvaro Dávila, y luego volvieron a caer muy feo. Entonces, pues vamos a ver si logran realmente responder. Ahora que escuchábamos la nota que hablaban acerca de la palabra legado, quien estaba en esa conferencia de prensa, pues ojalá rescaten el legado de Cruz Azul.
Ojalá.
Y Charlie anda muy bien, Charlie Rodríguez anda muy bien. Y con la lesión del Toro Fernández, que estaban jugando arriba el Toro Fernández y Sepúlveda, a ver cómo modifica también, ¿no? A ver qué hace, a ver si sigue jugando con dos nueves, con alguien más ahí, o juega solamente con uno. Pero es la lesión del Toro Fernández no es algo menor tampoco.
No, bueno, es un jugador muy importante. Digo, afortunadamente para Cruz Azul tiene al Cuate Sepúlveda, que la verdad es un futbolista muy confiable, un delantero que tiene gol, un delantero muy especial. Falla cada gol y luego cuando falló un gol solo frente a la portería, anota unos golazos. Pero es un delantero competitivo que nunca había tenido la oportunidad de jugar en un equipo de los grandes. Y se le presenta esta oportunidad cuando está maduro y él la está aprovechando. Él, desde luego, que la está aprovechando. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, Rafael Nadal fue entrevistado en España, donde dio su opinión sobre los salarios igualitarios entre hombres y mujeres en su deporte, por lo que su respuesta se viralizó en redes sociales y ha dividido opiniones. Escuchamos al Manacori en entrevista con la periodista y presentadora española Ana Pastor.
¿Oportunidades? Las mismas. ¿Sueldos? Los mismos. No. ¿Para qué? Pues claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Si Serena Williams está llenando los estadios y es más importante y vive en un país donde es Estados Unidos y que el potencial es mayor que el que es en España, pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, ganar más que Serena Williams.
En el Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, los mexicanos Melissa Rodríguez y Miguel de Lara se clasificaron a las semifinales de los 200 metros pecho, donde ambos finalizaron en la 15ª posición y no avanzaron a la final de la competencia. Miguel de Lara ya cuenta con su boleto olímpico a los Juegos de París 2024. Y en el básquetbol de la NBA, el mexicoamericano Jaime Jaques participó 32 minutos en la duela durante la victoria del Heat de Miami, 109 puntos por 104 sobre los Sixers de Filadelfia, aportando 12 puntos con 9 rebotes y 3 asistencias en el último duelo antes del inicio de actividades del Juego de Estrellas. Hoy se realiza la última jornada antes de la pausa de la liga con los duelos entre los Grizzlies de Memphis y los Bucks de Milwaukee, Jazz de Utah contra Warriors de Golden State y Trail Blazers de Portland contra los Timberwolves de Minnesota.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues ayer informamos acerca de esta tragedia que se presentó en el desfile de la victoria de los Jefes de Kansas City. A la conclusión de este desfile frente a Union Station es donde se dieron estos disparos y pues lo más reciente que se tiene es que lamentablemente fallece una persona, una mujer de ascendencia mexicana, por cierto, Lisa López Galván. Tenía dos hijos y que era DJ en una estación de radio local. También se reportaron 22 lesionados entre 8 y 47 años. Y además estamos hablando de que la mitad de estos 22 lesionados pues eran prácticamente de menores de 16 años. 8 personas están en condición crítica, 7 se reporta una condición seria. Hay 3 detenidos, 2 de ellos que son los jóvenes, y también la policía está buscando, dentro de las investigaciones que están realizando, pues que llamen, dieron un número telefónico para que llamen testigos, gente que tiene video, aquellas que fueron víctimas también, porque se les tiene que formular cargos a estas 3 personas detenidas en un lapso de 24 horas, porque si no, pues lo sueltan. Y bueno, también comentar que la jefa de policía estaba muy molesta. Había 800 policías y no se pudo evitar esta cuestión. Había un millón de personas. Kansas City, digamos que en la ciudad como tal viven 470 mil personas, pero en el área metropolitana son otras 2 millones de personas. El caso es que pues habrá que ver dónde lleva todo esto, pero sobre todo encontrar un motivo, el por qué se dio este tiroteo a la conclusión de este desfile. Y pues por otro lado, yo no sé si esto vaya a provocar que pues los desfiles de la victoria, que son tan tradicionales en los deportes en Estados Unidos, pues ya se vaya a hacer en un estadio o condiciones un poquito más cuidadas de seguridad y todo eso, y no por las calles en donde puede pasar cualquier cosa, que te encuentres a tipos como los del día de ayer, ¿no?
Qué raro.
Pero bueno, eso en cuanto a lo del desfile. En cuanto a lo que buscan los Jefes de Kansas City, hablando acerca de la cuestión netamente deportiva, pues que buscan el tricampeonato. Esa es la meta en este momento, y se ven en buena forma, aunque la competencia de la conferencia americana es muy fuerte. Cargadores de Los Ángeles deben andar bien ahora con Jim Harbaugh como entrenador en jefe, porque tienes a los Bengals de Cincinnati que deben estar de regreso, porque están los Bills de Buffalo, que la ventana cada vez se les hace más chiquita de oportunidad, pero ahí están. Aparecen los Cuervos de Baltimore, los Browns de Cleveland, pero de cualquier forma se ve bien Kansas City. Ahora, como todo equipo exitoso, y en esta liga donde existe el tope salarial, la agencia libre, pues hay dos jugadores que son fundamentales a la defensiva. Platicábamos el día de ayer que pues se le da mucho crédito y lo merece Patrick Mahomes y Travis Kelce, en fin, pero es un equipo que este año sobrevivió gracias a la defensiva, que fue espectacular. Y hay dos jugadores que se convierten en agente libre. Uno de ellos es Chris Jones, el tackle defensivo número 95, que tuvo una actuación buena en el Super Bowl, pero sobre todo hay una jugada que es fundamental en tiempo extra, en tercera oportunidad, cuando llega directamente a presionar a Brock Purdy y evita que conecte con Jennings, que estaba completamente solo por el lado derecho. Era el touchdown que colocaba adelante en el tiempo extra a los 49 de San Francisco. De hecho, él no juega el primer partido de la campaña porque también estaba metido en una cuestión de salario. Se arregla por un solo año. Y otro elemento que es importantísimo es la Jarius Smith, que es defensivo secundario número 38, que tuvo un muy buen partido en el Super Bowl y sobre todo se le recuerda el juego de campeonato de conferencia contra Baltimore, aquella acción cuando Zay Flowers, el receptor de los Cuervos, estaba allá en la yarda 1 y que estira el balón para llegar a la línea de touchdown y le bota el balón. Bueno, esa es la Jarius Smith,
que probable que a lo mejor por eso llegaron al Super Bowl, ¿no?
Puede ser. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión de la directiva de los Jefes de Kansas City? Nos quedamos con los dos, pero si te quedas con los dos, les ofreces un contrato que no va a ser que cumpla las expectativas de ambos. A lo mejor a uno de los dos le pones la etiqueta de jugador franquicia, que es darle a ese jugador el salario dentro de los 5 jugadores mejor pagados de su posición. Entonces, pues a lo mejor no van a estar contentos con eso. Y el mercado de agentes libres, pues a lo mejor los quiere, ¿no? Pero son dos piezas muy importantes para Kansas City.
Pero fíjate todo lo que tienes que pensar para volver a armar un equipo. O sea, no es que vamos a firmar a todos otra vez y vámonos, ¿no?
Pues sí, porque además el dinero lo tienes limitado, ¿no? Este año andaban por ahí de los 220, 225 millones de dólares. Y es un problema cuando tienes un quarterback ya establecido que está en un segundo contrato, como es el caso de Mahomes. Problema que no tiene San Francisco ahora, porque Purdy gana menos de 900 mil dólares en promedio por año. Y tienes a Mahomes que en promedio son 35 millones de dólares.
San Francisco tiene chance de reforzarse más.
Exactamente.
Oye, Enrique, pero no le quiero quitar mérito a Kansas, ¿eh? De ninguna manera, pero Kansas debió haber perdido con Baltimore, creo, y sí, debió haber perdido con San Francisco, si no hubiera sido por los errores de uno y de otro, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Baltimore se disparó en el pie y cometieron errores, cometieron castigos, entregas de balón, no fue un buen partido de Lamar Jackson. Todd Monken, el coordinador ofensivo, muchas veces quieren inventar el hilo negro y te sales de lo que hace regularmente, y no aprovechó las condiciones de Lamar Jackson. Y en el caso de Kyle Shanahan, y hablando acerca del Super Bowl, pues también le puso demasiada responsabilidad a Brock Purdy, sobre todo a partir del tercer cuarto, cuando estaban corriendo bien el balón. ¿Por qué no siguieron corriendo los 40 de San Francisco? No. Es algo que no entiendo.
No les gustó que ganara Kansas.
Pero bueno, eso en cuanto a la NFL. También platicaba acerca de Rafael Nadal, que pues por lo pronto ya anunció que la semana que entra no va a jugar el torneo de Qatar, pero que de cualquier forma él tiene en mente prepararse ya para jugar la exhibición que tiene pendiente con Carlos Alcaraz, que va a ser en Las Vegas el 3 de marzo, y luego pues ya ir directamente hacia Indian Wells y posteriormente pensar en el Abierto de Francia. Este año estaba todo muy bien en su regreso, prácticamente un año fuera de actividad, estaba en el torneo de Brisbane, 3 partidos y para afuera se vuelve a lastimar. Y pues la meta, como mencionaba, es Roland Garros. Tiene 22 títulos de Grand Slam y 14 han sido ahí. Y terminando Roland Garros, vienen los Juegos Olímpicos y también está pensando en jugar. Que por cierto, dice Carlos Alcaraz que pues él obviamente quisiera ganar los dos, pero si le dieran a escoger, él prefiere ganar Juegos Olímpicos.
Ahora, ¿en qué tipo de cancha se jugarán los Olímpicos?
Arcilla.
Ahí mismo. Bueno, pues, ahí en Roland Garros.
Sí. Le conviene a Rafa estar en
Francia. Sí, que, France, que los... cada vez suena más el rumor, ¿no?, de que puede jugar dobles con Alcaraz en los Juegos Olímpicos. Digo, no son doblistas y hay doblistas muy buenos, pero verlos dos jugar doble, sería un espectáculo.
Sí, la verdad se antoja muchísimo, muchísimo. Y bueno, por otro lado, Red Bull presentó hoy sus autos para la próxima temporada. La anterior fue sensacional, o sea, fueron 19 victorias para Verstappen, fueron 2 victorias para Checo Pérez. Hicieron por primera vez el 1-2 en el campeonato de pilotos, fueron campeones en el campeonato de constructores. Y todo esto también, hasta cierto punto, bajo la sombra de Christian Horner, que desde que aparece este equipo en 2005 ha sido el jefe del equipo. Sin embargo, pues él dice que está confiado en seguir a pesar de la investigación que se le está siguiendo debido a conducta inapropiada. Vamos a ver si es que finalmente la libra Horner, que por cierto ha sido uno de los defensores de Checo Pérez. La temporada, que ya está muy cerca de iniciar, arranca el próximo 2 de marzo, va a ser con el Gran Premio de Bahrein. Es el último año de contrato de Checo Pérez con Red Bull, y a ver qué es lo que pasa.
Red Bull tiene la Fórmula 1, Red Bull tiene equipos de fútbol por todo el mundo. Uh-huh. Por todo el mundo, o sea, es una marca que también se mete en el deporte muy fuerte,
¿eh? Sí, también las competencias estas de clavados de altura.
También es cierto.
Y también tiene unas de aviones. Ajá. Y cosas de esas.
Estas también, de clavados de altura son buenísimas. Uh-huh.
Sí, son verdaderamente espectaculares.
Uh-huh. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, pues vamos a ir a la redacción con Beto Campos, que nos tiene todo lo que sucedió la noche de anoche en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde la redacción de Grupo Fórmula. Y es que, como bien lo señalaban en bloques anteriores, el conjunto de las Águilas del América logró remontar el marcador que tenía en contra de 2-1 ante el Real Estelí y terminó ganando 2-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con goles de Jonathan El Cabecita Rodríguez, además de Alejandro Sendejas. Por ende, el conjunto americanista estará enfrentando al equipo de Chivas dentro de los octavos de final, pero vamos a ver qué fue lo que señalaron en el América.
No elegimos rivales, ¿no? Estamos listos para lo que venga. Tenemos respeto máximo por todos, y por Chivas no es diferente. Respetamos mucho, sabemos el equipo que tienen. Están atravesando un buen momento. Va a ser, por cierto, un partido durísimo. Pero nuestra filosofía aquí es mirar el próximo partido y bien. Y ahora viene Pachuca ahí por la frente, y hay que ya estarmos pensando en este rival que también es un partido muy, muy importante.
Bueno, pues contento por el pase a la siguiente ronda. Obviamente mencionas algo importante, viene un clásico, pero antes que todo eso tenemos que pensar en el partido que viene. Evidentemente el trabajo lo tiene el cuerpo técnico, nosotros y los que participaron más o los que jugaron más o jugaron todo, a recuperarse para estar disponibles para el juego del fin de semana. Lo que sí te puedo responder es de que fue un partido bastante complicado donde tratamos de hacer las cosas bien en todo momento.
Muy contento, obvio que sí. Muy contento, como dije el primer día de que llegué acá. Si se daba la ocasión de ir a la Fiorentina, estaba súper contento también. Pero bueno, arreglamos y nada, estoy contento.
Pues ahí escuchábamos en primera instancia a Andrei Ardeni, técnico del América, posteriormente a Luis Fuentes, futbolista azul crema, además de Brian Rodríguez, que a final de cuentas no se terminó por ir al fútbol de Europa. Y en cuanto al Real Estelí, habrá que recordar que Ángel Malagón, previo a lo que fue ese encuentro del día de ayer, señalaba que pues desconocía quién le metió el gol de Panenka a lo penal en lo que fue el juego de ida, y que incluso pues evidentemente no ve lo del fútbol de Nicaragua. Y esto fue lo que comentó Byron Bonilla, futbolista del equipo de Centroamérica.
La verdad es que no, es normal.
y dije, como él dijo, no conoce nuestra liga. Yo sí, sigo la liga mexicana hace mucho, antes de jugar fútbol, de hecho, pero no tengo por qué ofenderme, no lo hizo mal la leche tampoco, ni mal plan, y al final no tengo por qué meterme en eso.
¿Se sintieron afectados por el tema del arbitraje, por el tema de la expulsión?
No, el arbitraje no tengo que meterme, es un tema de lo que a mí no me incumbe, y nada, si al final él tomó la decisión en el VAR, pues todo bien, para eso está el VAR, creo.
Parte de lo que se ha comentado después de lo que fue el encuentro el día de ayer entre las Águilas del América y el equipo del Real Estelí, habrá que señalar, Raúl, compañeros, que este jueves América abrió la puerta de del entrenamiento a la prensa, y habrá que señalar que pues prácticamente el equipo titular hizo trabajo regenerativo. Kevin Álvarez no se presentó al entrenamiento, parece ser que sigue padeciendo el tema de pubalgia. Diego Valdés continúa con su recuperación del tema muscular, y pues bueno, esto fue la información de la América, Raúl.
Gracias, Beto, muchas gracias, Beto Campos, en la redacción. Por cierto, se me olvidó comentar que el camión del Real Estelí, cuando llegó para el partido, entran los camiones ahora por la Plaza México, y por ahí entran los camiones, bajan por esas rampas que hay en la Plaza México, y los jugadores se cruzan por el túnel que hay de la Plaza México al estadio de la Ciudad de los Deportes. Chocó en la entrada. Chocó en la entrada el chofer, ¡pah!, contra la puerta de la Plaza México.
No me digas eso. Yo recuerdo mucho ese túnel que conecta.
Sí.
Cuando vino a jugar Filadelfia contra Nueva Orleans en el 78, y que Ron Jaworski, el quarterback de Filadelfia, que no hizo muchos amigos aquí en México porque decía que la Ciudad de México olía, ¿no? Y es que pues, sí, los llevamos donde estaban los toros y todo ese tipo de cosas, y bueno, dijo que olía horrible.
Oye, hay una historia de la Copa Africana sensacional.
Sí, maravilloso. Vamos a ver un video, la gente que nos sigue a través de Telefórmula. Es cuando llega Sebastian Haller, este jugador francés que juega en el Borussia Dortmund, de Costa de Marfil, que Costa de Marfil es quien ganó la Copa Africana de Naciones. Para la gente que nos está escuchando en radio, Sebastian Haller va llegando al entrenamiento del Borussia Dortmund, regresando de la Copa Africana, y los jugadores, todos los compañeros del equipo, lo están como esperando para hacerle una sorpresa, y al momento que entra, bueno, avientan confeti, porras, recibiéndolo por haber sido campeón de la Copa Africana de Naciones, este jugadorazo del Borussia Dortmund, el goleador y el delantero. Pero la historia de Costa de Marfil es realmente increíble. Ganaron 1 de 3 partidos solamente en la fase de grupos, y pensó la Federación de Marfileña, y todo el mundo pensaron que estaba eliminado, y corrieron al entrenador después de los 3 partidos de la fase de grupos. Pero resulta que avanzaron a octavos de final como uno de los mejores terceros lugares, porque Mozambique le marcó 2 goles a Ghana en el minuto 91 y en el minuto 94. Se quedaron sin director técnico. Le pidieron a la Federación Francesa, a Herve Renard, que es el entrenador de la selección femenil de Francia, que por favor les prestara a Renard, porque había sido su entrenador en el pasado y conocía a los jugadores, y por supuesto la Federación de Francia les dijo no, de ninguna manera. Entonces pusieron a Emers Faye, auxiliar del entrenador, que nunca había dirigido en su vida a un equipo de fútbol. En octavos de final eliminaron a Senegal, quien había ganado la edición pasada de la Copa Africana. En cuartos de final, pese a jugar con un jugador menos 75 minutos, le ganaron a Mali con goles en el minuto 90 y 122. Remontaron y derrotaron a Nigeria, que les había ganado en la fase de grupos en la semifinal, con gol de Sebastian Haller, que por cierto se recuperó de un cáncer de testículo que le había dado en 2023, y llegó a la Copa Africana lesionado, y solo pudo jugar las semifinales y la final, y en los 2 partidos hizo gol, los 2 goles decisivos para que Costa de Marfil ganara la Copa Africana. Una historia increíble.
Qué historia, ¿no?
Increíble.
Para hacer una película.
Auténticamente, ¿sí? O sea, es que tienes varios guiones, ¿no? No es uno nada más. Qué
bárbaro. Qué bárbaro, ya, a ver, que se vaya el entrenador, no sirve, vale, bueno.
Sí, ya estamos eliminados, casi vamos a comprar los boletos de regreso, y lo que dices del milagro de Mozambique.
Sí, no, bueno, realmente tenían que ganar, ¿no? La Copa Africana.
Sí,
¿no?
De esas historias que se dan muy de vez en cuando en el fútbol, ¿no? Este está para una película.
Sí, increíble. Oye, rapidísimo, ahorita me acordé de otro asunto importante del fútbol internacional. Brasil no calificó a los Juegos Olímpicos, lo cual es una Un drama. Una tragedia en Brasil. Por primera vez no va a ir a unos Juegos Olímpicos Brasil. Es el campeón defensor. Quedó en tercer lugar del preolímpico al que calificaron Paraguay y Argentina. Argentina, el entrenador de la selección argentina es Javier Mascherano.
Sí.
Javier Mascherano. Y en la selección de Argentina juega, ¿se acuerdan de Fernando Redondo?
Sí, cómo no.
El hijo de Fernando Redondo con el 5, también un muy buen jugador. Pero aquí el tema es que Mascherano quiere llevar a Messi a los Juegos Olímpicos como refuerzo para la selección de Argentina. Entonces, bueno, imagínense que veamos en los Juegos Olímpicos a Mbappé reforzando a Francia, a Messi reforzando a Argentina, pues sería maravilloso.
Messi ganó medalla de oro en Juegos Olímpicos.
Sí, sí.
Sí, fue en Atenas.
Sí. Uh-huh. Y ahora, con esta historia de Costa de Marfil, me acuerdo del Mundial de 82 que ganó Italia en España, que en la primera fase Italia era un desastre, y el presidente de Italia dijo, no son futbolistas, son bailarinas. Y los estaba enojadísimo, y cuando salen campeones, entregándole la medalla a las bailarinas, es uno que, por uno.
Y Italia califica por diferencia, por diferencia de goles porque ¿sí? empató los tres partidos en la primera fase.
Con Polonia, con Camerún y con...
Y Perú.
Y Perú, exactamente. Y son de esas historias que, caramba, uno en el deporte se dan muy de vez en cuando, que son maravillosas.
Oye, pero ¿no? después en la segunda fase, en aquel mundial se jugó diferente. La segunda fase eran grupos de tres países, y le tocó a Italia con Brasil, el Brasil maravilloso del 82, y con Argentina con Maradona. Entonces todo el mundo decía Italia fuera, bueno, ¿no?
La marca que le hicieron a Maradona los italianos fue... Tenía que haber quedado con 10 hombres desde el minuto 1.
Claudio Gentile.
Maradona. Gentile no tenía nada.
A Maradona y a Zico.
Sí, una de patadas y una de situaciones. Pero finalmente ganaron los italianos. Esas historias que se dan en el deporte. Ya en una hora arranca el partido de Toluca contra Herediano. Y a las 9 de la noche usted podrá ver también el partido de Monterrey contra el equipo de Comunicaciones. Esto en las pantallas de Fox Sports. ¿Algo más, señor Burak, tienes por ahí guardado?
Pues que viene el Juego de las Estrellas este fin de semana, de hecho a partir del día de mañana en Indianápolis, y Jaime Jaques, este jugador de ascendencia mexicana que, bueno, ha jugado por la selección mexicana también, pues él estará dentro del concurso de clavadas y también en el partido que se lleva a cabo dentro de las figuras, le llaman Rising Stars, que son aquellos, ¿no?, que van floreciendo. Es un jugador que cada vez está teniendo más minutos con Miami, entonces hay que seguir a Jaime Jaques y ojalá le vaya muy bien en esta nueva edición del Juego de las Estrellas.
Como que siento que después del Super Bowl ya nada te importa.
Oye, ya está en los campamentos de béisbol, ¿no? De los de primavera, y ahí ver batear a Shohei Ohtani ya con el uniforme de los Dodgers ilusiona.
Sí, ilusiona. Es una maravilla, porque ya reportan también catchers y pitchers. Y por cierto, los Astros de Houston anuncian ya a Josh Hader como su cerrador. Uh-huh. Presley, que era el cerrador, lo pusieron ya como preparador. Entonces ya va cobrando forma la pretemporada.
¿Y se sigue jugando la Liga de la Toronja?
La Liga de la Toronja y la del Cactus, ¿no? La del Cactus en Arizona y de la Toronja que se juega en Florida.
En Florida, sí, uh-huh. Es tradicional desde hace muchísimos años en el béisbol. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.